Porque llevan los señores del Constitucional 9 horas debatiendo y estamos en el punto que estamos. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Como os decía, tengo esta noche aquí a Jesús Zarzalejos, que es profesor en Derecho Procesal de CUNEF Universidad. Y claro, cuando tienes que explicar algo tan complejo, tienes que llamar a los que saben. Y él es de los que mejor se lo saben. Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
A ver cómo te lo pregunto, sin ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué es lo que pasa?
Pues se están debatiendo muchas cosas. Si me preguntas por lo que se está debatiendo en el Tribunal Constitucional, en este momento es si se suspende o no la tramitación de 2 enmiendas incorporadas de forma sobrevenida y sin prácticamente ningún tipo de debate parlamentario para permitir al Gobierno nombrar 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Básicamente al margen del tercio que les correspondería junto con los 2 del Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que está pasando de forma inmediata. De forma mediata lo que está pasando es mucho más, ¿no? Que es una transformación clara de las instituciones del Estado de Derecho y, a mi juicio, un allanamiento del camino a un establecimiento de un régimen paraconstitucional.
Vamos por partes, porque había varias cuestiones sobre la mesa. La primera cuestión que había era un recurso de PSOE y Podemos para ver si se recusaba o no se recusaba a 2 magistrados muy concretos. ¿Por qué a esos 2 magistrados? Porque en teoría son los que tendrían que salir en la renovación. Eso de momento se ha rechazado y siguen en las deliberaciones, ¿no, Jesús? Ese sí. Recurso ya lo tenemos
previsto. Eso es un incidente de recusación contra los 2 magistrados, 2 de los 4, porque serían 4 los que se verían afectados por la aprobación de estas enmiendas, los 2 que fueron designados por el Consejo General y los 2 que fueron designados por el Gobierno. Lo que pasa es que se ha centrado el incidente de recusación en 2, digamos, del sector denominado conservador y ha sido rechazado porque la cuestión no está relacionada en este momento con el fondo de las enmiendas, sino con la forma en la que esas enmiendas han sido incorporadas al procedimiento legislativo.
Estamos hablando de una cuestión de forma.
Sí, ahora mismo no se está decidiendo si las enmiendas o no son acordes con la Constitución, incluso si definitivamente el procedimiento legislativo seguido se corresponde o no con los derechos de los parlamentarios a ejercer sus funciones con plenitud de competencias, ¿no? Ahora se está en una valoración de medidas cautelarísimas que buscan una protección anticipada, que no es la de fondo. Es más, se puede ganar las medidas cautelares y se puede perder la cuestión de fondo, ¿no? En este caso sería quizá un poco peculiar que sucediera eso, porque están íntimamente vinculados los argumentos de las medidas cautelares con los argumentos de la inconstitucionalidad de fondo.
Vamos al siguiente punto, que es ese recurso, esas medidas cautelarísimas, que es lo que ha presentado el PP. ¿Qué pasa si se aceptan?
Si se aceptan las medidas cautelarísimas, se comunica a la mesa del Senado, que es donde ahora mismo está pendiente la cuestión, y el debate de plenario sobre las dichas enmiendas y se paralizaría completamente. Eso no significa que el Gobierno no pueda aprobar estas enmiendas, pero tendrían que transformarse en proyectos de ley sometidos al procedimiento ordinario. Por lo tanto, no es que se le esté prohibiendo al Gobierno o no es que se le prohibiría al Gobierno introducir estas enmiendas. Tendría que hacerlo por el procedimiento legislativo adecuado.
¿Y si se rechazan?
Bueno, pues si se rechazan, en pocos días esta ley estará en el Boletín Oficial del Estado y aunque luego hubiera un recurso de inconstitucionalidad o continuara el recurso de amparo de los parlamentarios del Partido Popular, sería plenamente vigente, eficaz, ejecutiva y se producirían los cambios a los que aspira el Gobierno.
¿Por qué es tan importante para el ciudadano lo que se decida para el Constitucional? El Constitucional tiene una serie de leyes, se han presentado una serie de recursos, se los está estudiando. ¿Por qué es tan importante para el ciudadano? ¿Por qué tenemos que estar tan pendiente de esto que está pasando ahora y de estos 11 magistrados?
Pues porque somos ciudadanos de un Estado de Derecho. Es decir, es que esto no es un debate de científicos del derecho, esto no es un debate de técnicos juristas. Esto es un debate sobre el modelo de Estado de Derecho sobre el que se asienta el control de la constitucionalidad de las leyes, el control de la legalidad del funcionamiento de los poderes públicos, la separación de poderes, el control sobre la actuación de los poderes políticos. Quiero decir con ello que si nos consideramos ciudadanos, nos estamos jugando todo eso. más allá del ejercicio concreto de funciones específicas sobre una u otra determinada ley. Estamos hablando de palabras mayúsculas ya, ¿eh? Estamos hablando de una definición de modelo de convivencia basado en la primacía de la ley y de la Constitución.
Nos acompañan esta noche en el tiempo de análisis Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. Ignacio, te escucha Jesús.
Buenas noches, querido Jesús.
¿Qué tal, Ignacio?
Yo tengo una duda, ¿eh? De acuerdo con todo lo que acabas de decir, con todo, desde la primera palabra a la última. Y, por supuesto, con la necesidad imperativa, establecida además en la propia Constitución, el artículo 9, de que todos los poderes públicos se sometan al arbitrio del ordenamiento. Pero más allá de la legitimidad que asiste a la oposición, en este caso al Partido Popular, de presentar un recurso, esa maniobra, que en el fondo es obstruccionista, es una maniobra política de obstruccionismo, ¿no ha comprometido un poco al tribunal, abocándolo con B, no con V, como lo del Pleno, abocándolo a un conflicto, un choque de político con el gobierno, a la presión populista que le han sometido y que de una u otra manera, y sea cual sea además el veredicto, lo va a arrastrar y le va a arrancar otro jirón más de prestigio?
Pues es muy probable, Ignacio. Lo que sucede es que, como nada de lo que está pasando tiene precedentes, no podemos, yo creo que estamos viendo una situación de conflicto en el que nadie puede eludir en este momento el papel que le corresponde, y a veces los papeles que en el que corresponden a cada cual se ejecutan en condiciones que uno no querría, ¿no? Pero que vienen impuestas por la excepcionalidad de la situación. Yo estoy de acuerdo contigo en que valorar medidas cautelarísimas contra dos enmiendas en un procedimiento legislativo que no está cerrado es algo que, si hace meses nos lo hubieran planteado, diríamos que
claro,
casi es un supuesto de laboratorio.
Complicado, ¿eh?
Es muy complicado. Claro. Pero quizá lo complicado de este supuesto se explica por lo complicado del origen, ¿no? Que ya no solo es el recurso del Partido Popular, sino aquella ley que mutiló las competencias del Consejo General del Poder Judicial para impedir que nombrara los altos cargos judiciales y dos magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que desde aquel momento se rompió la baraja de la lealtad constitucional, y a partir de entonces todo lo que está pasando es incómodo, es chirriante. Pero la cuestión es que hay que preguntarse si es necesario, ¿no?
Esa ley que maniató el Consejo, por cierto, está recurrida, en el fondo, además, y el Tribunal Constitucional la aparcó, porque entendía que no había consenso político y que era mejor dejarlo pasar hasta encontrar el momento propicio, que es una cosa muy, muy evanescente.
Efectivamente, pero precisamente por eso comentaba la necesidad de que todos, en todo momento, cumplan el papel al que la situación del país aboca, ¿no? y empuja.
Alejandro Requeijo.
¿Qué tal, señor Zarzalejos? Yo quería preguntarle su opinión como experto, como conocedor en la materia, y partiendo de la base de una cosa que yo creo que ha apuntado usted, que es muy importante, y es que muchas de las cosas de las que estamos hablando no hay precedentes, y eso creo que es algo que es importante que todo el mundo sepa. Quería saber su opinión respecto a que los dos magistrados en torno a los cuales se había pedido su recusación han podido decidir. Que le explique usted a la gente que nos está oyendo si eso es posible, si tiene encaje, porque no tenga usted duda que va a ser uno de los argumentos centrales que va a utilizar una buena parte del arco parlamentario para poner en duda la decisión final.
No, sin duda, y además hay cuestiones aparentemente formales que realmente pues pueden legitimar la pregunta que me acaba de hacer, porque efectivamente si se aprobaran estas enmiendas se pondrían en marcha unos mecanismos casi automáticos de sustitución, y esos dos magistrados serían inmediatamente sustituidos por los dos que quiere nombrar el gobierno. Lo que pasa es que hay otros dos magistrados que no han sido recusados y que también se encuentran en la misma situación, que son los que fueron nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, estamos ante una recusación muy selectiva y que eso mismo le priva de una cierta no justificación jurídica, porque no quiero entrar en ese debate que ya ha sido resuelto por el tribunal, sino de legitimación o por lo menos de intencionalidad. Dicho lo cual, aquí no se está decidiendo el fondo del asunto, en el sentido de esas enmiendas son o no sustantivamente adecuadas a la Constitución. Se está decidiendo si el procedimiento legislativo debe ser o no suspendido. Y esa es la cuestión en la que estos magistrados, entiendo yo, porque no conozco el detalle de la resolución, habrán considerado que no está comprometida su imparcialidad ni objetiva ni subjetiva. Es una situación compleja, como toda la que afecta siempre a la imparcialidad de los jueces.
Estaba pensando yo, Jesús, en mi madre, para ver cómo le explico todo esto y todo lo que pueda pasar y por qué es tan importante. Y el titular que me sale es que estamos metidos en un lío bastante gordo. Así, a nivel coloquial. Porque vayamos hacia donde vayamos, nos vamos a encontrar con una situación, primero, o un lugar en el que no hemos estado nunca, en el que no sabemos cómo se tiene que manejar cada uno, y sobre todo, da la sensación de que no sabemos dónde vamos a terminar.
No, claro, y eso se debe a una cosa, Rubén. Estamos ante una crisis institucional y constitucional sin precedentes. Que tiene como signo distintivo que su origen está en decisiones del Consejo de Ministros y de la Mesa del Congreso. Eso es algo que marca un antes y un después con cualquier otro acontecimiento que hayamos vivido en la historia de la democracia.
Hablabas antes de que esto va a tener una derivada política. Vamos a estar muy pendientes de lo que salga esta noche, pero a la espera de esa decisión final, los partidos ya van empezando a reaccionar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues las señales emitidas hasta ahora por el Constitucional, desde luego, representan un suma y sigue de reveses para los intereses del gobierno. Intramuros de la Moncloa parecen más cerca de tener que tirar de su plan B, esto es, consumar el vuelco progresista del alto tribunal o intentarlo mediante una proposición de ley específica. La nueva iniciativa sería tramitada aceleradamente por la vía de urgencia para que la anhelada renovación sufra a lo sumo un retraso de semanas. De hecho, la sala de máquina socialista viene barajando forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el mes de enero en el Congreso para despejar ese camino. Si el Constitucional termina por amparar al PP, el PSOE, tal y como era previsible, acatará la resolución en el Senado y ha hecho oídos sordos a la idea de desobedecer de Unidas Podemos. Enfrente, el Partido Popular ya se ha felicitado al eludir el Constitucional las presiones del Gobierno, lo cual a sus ojos demuestra que en su deriva autoritaria ha cruzado todas las líneas rojas.
Gracias, Ricardo. A eso es a lo que te referías, Jesús, que si le tumban esta cuestión, se busca otra alternativa.
Efectivamente, encauzar esas enmiendas como el contenido propio de una proposición de ley, por el trámite que considere oportuno, pero tendría su propia normativa, su propio procedimiento, y no estarían introducidas de manera forzada en una ley con la que no guarda ningún tipo de homogeneidad, que es el fundamento del recurso de amparo promovido por los parlamentarios del Partido Popular.